Migrantes, entre ellos los dos patrones de la patera que fueron detenidos por Guardia Civil.
El Papa Francisco sigue estable y sin fiebre, según el comunicado que envió anoche el Vaticano, que informó de que el pontífice tendrá que seguir ingresado en Roma unos días más porque su cuadro clínico es complejo. Esa fue la expresión que utilizó, un cuadro respiratorio complejo a sus 88 años. Roma, Joan Solés.
Ayer por la mañana, según la oficina de prensa del Vaticano, Francisco presentaba un cuadro clínico complejo, con infección polimicróbica en las vías respiratorias. Por la tarde, el Papa seguía sin fiebre y estable, según la ambigua información del Vaticano. No se ha especificado tampoco si se trata de infecciones víricas, bacterianas o micóticas. En cualquier caso, el paciente debe seguir un tratamiento farmacológico de amplio espectro que le evite una eventual insuficiencia respiratoria, una broncoscopia y que le evite, en definitiva, un agravamiento. La única conclusión por ahora es que la convalecencia del pontífice en el Hospital Gemelli de Roma requerirá mucho más tiempo del previsto inicialmente.
Una mujer ha sobrevivido 18 años a un cáncer mortal gracias a una terapia que ensayaron con ella cuando era niña. Dicen sus médicos que se trata de la remisión más larga de la historia.
Participó en el ensayo junto a una veintena de niñas y de niños. Todos murieron entre 1 y 7 años después, pero a ella, esta mujer, le ha funcionado durante esos 18 años sin recibir tratamiento adicional. Y en este tiempo, casi dos décadas, ha vivido junto a sus dos hijos.
Javier Ruiz Martínez.
Hace 20 años, el equipo de la doctora Helen Heslop llevó a cabo un valiente ensayo de terapia con células CAR-T en niños con neuroblastoma, un cáncer de las células nerviosas. Ahora cuenta la SER que una de las niñas ha sobrevivido y que su cáncer está en remisión 18 años después sin necesitar ningún tipo de tratamiento adicional. Consiste en extraer linfocitos del paciente, modificarlos para que ataquen el cáncer y volver a infundírselos.
Tú te trasplantas a ti mismo tu sistema inmunitario.
Le hemos preguntado a Andrés París, investigador del CENIO, ¿en qué se trabaja en esta materia aquí en España?
Hay un movimiento de este tipo de terapias para hacerlas universales. Un donante pueda donar a otra persona con la que no tenga parentesco.
Todos los expertos coinciden en que estos 18 años de supervivencia de esta mujer son una grandísima noticia para la ciencia.
Las víctimas del amianto culpan a la ministra de Seguridad Social de responder a sus demandas con palabras huecas. Ayer se reunieron, después de 2 años, desde la aprobación de un fondo de compensación que no se ha traducido todavía en ayudas. Estefanía Salvatierra.
2 años después de su último contacto con el Ministerio de Seguridad Social, las asociaciones de afectados por el amianto salían así del encuentro.
El resultado ha sido bastante frustrante. Palabras, desde mi punto de vista, huecas de que están con nosotros, pero que todavía no está madura el proceso.
El proceso no está maduro porque desde 2023 no se ha tocado. Denunciaba UGT el ninguneo al que se está sometiendo a las víctimas, para las que se creó por ley un fondo de compensación dotado con 25 millones de euros, comprometido, eso sí, al desarrollo de un reglamento que todavía no se ha redactado. El departamento que dirige el MASAIZ se ha comprometido a desbloquear esta situación y volverá a reunirse con los afectados a principios de marzo para analizar las alegaciones que las organizaciones presentaron hace 2 años al borrador que preparó entonces el Ejecutivo.
La nueva ley con la que se pretende regular el trabajo de los monitores y los entrenadores personales en los gimnasios ha abierto una guerra entre los titulados de formación profesional y los graduados universitarios. Los primeros, los que vienen de la FP, solo podrían dar clases colectivas o vigilar las salas de entrenamiento de estos centros. La norma que genera este conflicto pasará próximamente por el Consejo de Ministros. Laura Gutiérrez.
Si la normativa se aprueba como está planteada ahora mismo, los de FP quedarían relegados a clases colectivas en los gimnasios o a vigilar las salas de musculación, mientras únicamente los graduados universitarios podrían ejercer como entrenadores personales. Es un cambio que podría afectar a 11.000 titulados de FP al año y a los miles que ahora mismo se dedican a estos entrenamientos. Alberto García, de la Federación de Empresarios de Instalaciones Deportivas.
Si los graduados superiores no pueden trabajar en estos puestos de trabajo, vamos a tener muy difícil emplear, contratar personas que quieran hacerlo. Porque muchas veces los universitarios no quieren, estamos provocando un embudo.
Los universitarios, sin embargo, creen que esta nueva regulación va a mejorar las condiciones laborales en los gimnasios. Vicente Gambau, del Consejo de COLEF.
El problema del sector es la condición laboral, ¿no? Los salarios. Y eso hace que ni encuentren gente de FP, que son muchísimos más, ni gente con el grado, porque las condiciones laborales no son las más adecuadas.
La nueva ley pasará en las próximas semanas por el Consejo de Ministros.
Y en 10 minutos el abierto.
Hoy con Ignacio Escolar, Elisa de la Nuez y Gonzalo Velasco.
8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.